El comienzo del mismo ha empezado a las 11:40 porque 6 jugadores, bueno, han aprovechado el resto a ver un vídeo, pero 6 jugadores han pasado el control de la liga el día previo a un partido de Champions. En lo deportivo, al margen de la baja de Rüdiger, recupera futbolistas. En el 11 inicial veremos ya a Valverde y quizá más tontono Rodrigo, el resto Mbappé, que está de dulce junto con Vinicius, que se quedó un poco pues tocado después de que lo cambiara, pero así va a ser este año, va a jugar minutos pero tampoco todo, como ocurría el pasado con Ancelotti. Y en la sala de prensa le hemos preguntado a Xabi Alonso por aquella frase que captó Movistar una vez acabado el partido, por la expulsión injusta de Edin Hausen, el futbolista del Real Madrid, y aquella frase de Xabi Alonso: no me hagas pensar mal a Gil Manzano. Esta es la respuesta del Tolosarra.
Bueno, no es algo puntual, ¿no? Yo creo que el poder defender nuestros intereses es algo legítimo, y siempre que el club lo haga así me parece bien.
¿Alguna vez piensas mal o piensas que son errores arbitrales y más?
Sí, después del partido, la tensión y lo que sucedió, pues hablamos, y yo creo que después del partido en la rueda de prensa con vosotros ya hablé suficiente y tuve que decir lo que pensaba, y ya lo dejamos ahí. Yo creo que ahora ya es momento de pasar página y mirar hacia la Champions, que es lo que tenemos lo siguiente y que es muy importante.
El Madrid con Olympique a las 9. El primer equipo español en jugar va a ser el Athletic de Bilbao, que este martes a las 7:45 recibe al Arsenal en San Mamés, y lo hace después de sufrir Diego González la primera derrota en Liga en el derbi vasco contra el Alavés. Muy buenas.
Hola, ilusión, eso es lo que se vive en Bilbao. En las horas previas, el Athletic entrenará esta tarde por última vez en Lezama. El Arsenal no lo va a hacer en San Mamés, lo ha hecho esta mañana en Londres. Habrá cambios en el once, adelanta Valverde, que no puede contar con Nico Williams. Y su hermano Iñaki esta mañana nos contaba cómo está el vestuario.
Si preguntas en el equipo, hay gente que es más motivada, como es mi caso. Hay gente que tiene también la cabeza encima de los hombros. Me puedo echar un triple, pero a lo bajín, y ojalá pues ese lema pueda llegar lo más lejos posible.
Más de 50.000 mañana en San Mamés para el regreso a la Champions 11 años después contra un Arsenal que viene de ganar 3-0 al Nottingham en la Premier.
Vuelve el Atlético en la Liga de Campeones, vuelve también el Villarreal a la Champions, lo hace después de perder la imbatibilidad en Liga. Visita al Tottenham en Londres mañana martes a las 9. Así que hoy Xavi Isidro, último entrenamiento, y habla Marcelino esta tarde. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En unos minutos parte la expedición del Villarreal rumbo a Londres, donde afrontará su sexta participación en la Liga de Campeones. Lo hará con el objetivo de meter la cabeza en los 16avos de final. Para ello, el equipo de Marcelino tratará de sumar sus primeros puntos mañana ante el Tottenham, un equipo que ha ganado al City, que viene de golear al West Ham y que es tercero en la Premier. Marcelino va a viajar con toda su plantilla, excepción de los lesionados Logan Costa y Willy Cambala, al tiempo que mantiene la duda de Gerard Moreno. Esta tarde habrá rueda de prensa del míster y también del capitán Juan Foy. Todo ello tras perder en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en un partido que dejó cierto sabor amargo y en el que se notaron las rotaciones en el centro del campo.
Estos tres partidos para el martes, y para el miércoles otro, viene de ganar precisamente al Villarreal, y el Atlético de Madrid juega a Pedro Follana contra otro equipo inglés, el Liverpool. Muy buenas.
Sí, Óscar, muy buenas. Será clave ganar, y se hizo, y esto es el mejor respaldo para Liverpool de cara al debut de la Champions. A esta hora, con las dudas de Julián Álvarez y de Janko por molestias, son los dos que lo tienen más complicado para estar en el partido, porque Lenormand y Nico González apunta que van a estar bastante mejor para el encuentro, pero vamos a salir de duda esta tarde. Último entrenamiento antes de viajar mañana a Inglaterra por la mañana.
Todo esto en la Liga de Campeones. En la Liga hay que destacar un par de cosas, como por ejemplo Elena de Diego, que juega en Español y Mallorca, y el Español puede acabar la noche en Champions. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Quieren seguir invictos los pericos para alargar el buen arranque de Liga, en el que han sumado 7 de 9 puntos posibles. Lo hacen con la duda de si Roberto volverá a ser titular en la delantera perica, y con Urco González manejando al equipo en el centro del campo. Delante habrá un Mallorca que solo ha sumado un punto, son penúltimos en la clasificación, y a la baja de Javi Llabrés se suma la de un Dani Rodríguez, que se ha quedado fuera de la convocatoria porque ya decía ayer Arrasate que no contaba con él. Se espera una muy buena entrada en el RCD Stadium para un partido que arbitra Alejandro Hernández con Valentín Pizarro en el VAR.
Y en segunda se cierra la jornada 5 con el Zaragoza-Albacete a las 8:30. Hasta aquí el fútbol. En atletismo, ¿qué esperamos para hoy en el Mundial de Tokio? José Luis López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues acaba de franquear ahora mismo Mondo Duplantis, 6-10 a la primera, está en la final del salto con pértiga, seguro, si falla Karalis, que intentará el récord del mundo con esos míticos 6 metros 30 centímetros. Antes, buenas noticias, porque Jaime Guerrero y Lester Lescai se han metido en la final de longitud. Asier Martínez ha estado eliminado en los 110 metros vallas, pero Quique Llopis ha sido primero de su serie. Con 13-22 se mete en semifinales. Adrián Ben, pletónico en las semifinales de 1500, tercero con 3:36.78, se mete en la final. Y un dato curioso, en la maratón que ha acabado esta mañana, solo 3 centésimas han separado al primero, el tanzano Simbu, del segundo, el alemán Petros. Una llegada que parecía de una carrera de 100 metros.
En el Eurobásquet, Marta Casas, Alemania, campeona del mundo, ahora también lo es de Europa. Buenas tardes.
Hola, Óscar, muy buenas. Entrando en el selecto grupo de 4, uno de ellos es España, que ha conseguido ganar los dos torneos, tanto el Mundial como el Eurobásquet, en una final reñida contra Turquía para imponerse por 83-88 con Schröder como el MVP del torneo y con Alex Mumbrú en el banquillo, primer entrenador español que gana un Eurobásquet en la categoría masculina.
En moto, Marc Márquez puede ser campeón ya en la próxima carrera en Japón. Y en hockey patines femenino, Mario Arroyo, la selección ha hecho historia con otro oro.
¿Qué te ha elegido? Muy buenas. ¿Qué tal, elegido? Muy buenas, así es, sí, su octavo oro europeo consecutivo y el noveno de su historia. Lo ha hecho tras vencer a la selección local, Portugal, que también fue su rival en el anterior torneo continental. Las portuguesas comenzaron adelantándose en el marcador, pero las jugadoras españolas pronto reaccionaron y acabaron endosándoles un 7-2 en el marcador. Te dejo un dato, el balance de goles de la selección en este torneo, 48 a favor y solamente 3 en contra. Y hasta la final las españolas solo encajaron un tanto.
Así llegamos a las 3 y 20, seguimos hasta las 4 a la SER.
Ser Deportivos Bilbao. Diego González.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Ser Deportivos que, como todos los lunes, tiene un nombre propio: Gran Casino Bilbao. Casino Bilbao aquí en la Plaza Campuzano, donde todos los lunes nos reunimos para hablar del Athletic con Javier Alonso. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos cordiales.
Saludos cordiales. John Rivas, compañero del País, arratsalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
De momento
todo bien. Está también por aquí Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo. Hola, ¿qué tal?
Hola, arratsalde.
¿Todo en orden?
Todo
también.
En orden. Sí, señor.
Vale, pendientes ya de mañana, ¿no? Un poquito.
Bueno, la Champions en Bilbao. Ya es tiempo que no liga Champions en Bilbao.
Se ha pasado ya hace 11 años. Bueno, 11 años hará en diciembre, después de
Champions Luis, ¿no?
Champions Luis, sí.
Con Valverde.
Está también por aquí José Calvo, nuestro anfitrión. Hola, José, ¿qué tal? Arratsalde, buenas tardes.
Arratsalde.
Te quejarás de compañía hoy, ¿eh?
Vamos, tenemos hoy tertulia buena, como se merece, porque mañana hay champion, entonces tenemos que venir aquí los titulares.
Los campeones. Mira, esto es como dice. Hola, Iñaki Lafuente, Arratsalde, buenas tardes. Mira, esto es como dice Javi Alonso: gran futbolista y mejor persona.
Mejor persona.
¿A que sí, Javi?
Sí, sí. ¿Cómo digo? ¿Cómo suelo decir John? Yo cuando voy a dar un palo, ¿cómo es?
Sin ánimo a defender.
Gracias por estar aquí.
Si habla de que dice sin ánimo de ofender, ten en cuenta que vas a recibir, pero bien.
De todas formas, has dicho los titulares y no está Martínez.
No, hay que dar eso.
Cuidadín.
Ha dicho una cosa que igual se contradice. Dice una gran tertulia como se merece. Dice, ¿cómo es eso? Trátale como se merece. No, que me traten bien.
Con eso me vale. Hola, Verónica Gómez, ¿qué tal? Arantxa, buenas tardes.
González.
¿Todo en orden? ¿Todo
bien? Llegó la semana, ahora sí que estamos ya preparados. No sé si el precedente de este fin de semana es el mejor, pero bueno,
la semana
es mañana.
La semana que viene, la siguiente, porque esto lleva todo rodado, ¿eh?
Sí, pero ya sabes que hay que empezar con buen pie, es una buena tradición. Y más en Samamés.
Sí, señor, a ver qué pasa mañana con el Arsenal.
No quieren hijos como los principios, ¿eh?
Arsenal, sí, de verdad.
No quieren hijos como los principios.
Pero yo no sé qué decirte ahí, ¿eh? Mídame los 3 puntos mañana. Si se puede, si es posible, que es francamente difícil la cuestión. Está Iñaki Mardones aquí al frente de toda la parte técnica. José Calvo, si yo tuviese que apostar, ¿qué apostamos mañana? ¿Por el Atleti o por el Arsenal?
¿Por el partido de Martín mañana?
Sí.
Es un partido muy complicado. Tú ves las plantillas, ves el dinero invertido en una y en otra, y hay una diferencia muy cualitativa y cuantitativa.
Arteta, ya que hablar de eso, Arteta ha superado en este año el dinero que se ha gastado Guardiola en la Premier. Cerca de 1.000 millones de libras esterlinas.
Estamos hablando de mucho dinero, y con lo cual una plantilla muy...
No este año, digo a lo largo de su periodo en el Arsenal.
Bueno, vamos a ver cómo se dan los precedentes. Como estamos hablando, no son los mejores. Este sábado el partido, yo para mi punto de vista, estuvo un poco espeso. No se movió bien el balón. y bueno, y no ganamos los tres puntos que hubieran sido.
Pero pues, no me seas futbolista, no te me vayas por las ramas. Me he preguntado con qué pasa mañana y ya me está hablando el partido.
Bueno,
de
pues habrá que salir a ganar y ojalá que ganemos. Pero yo también me conformaría con un empate.
Vale, vale.
O darme una
eso es lo que me han dicho, es lo que vamos a poner luego también.
O darme unas sensaciones.
Es lo que vamos a poner aquí en la mesa, encima de la mesa. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo rápido para ya este mes empezar a disfrutar aquí del casino de todo lo que tenéis?
Sí, mira, el 27 de septiembre, el sábado, dentro de dos sábados, tenemos un tributo bastante chulo a Gabinete Galigari. Vale. Será el sábado 27 a partir de las 7:30, entrada más consumición 12 euros. Pues si queréis venir aquí a pasar un buen rato y a conocer el casino, pues qué mejor que venir a ver un tributo, bueno, famosillo de los de nuestra época, que va a estar bastante bien.
De los de la nuestra.
Pero pagando, ¿no?
Sí, claro.
Pagando, que
los
artistas hay que pagar.
Igual tienes que poder venir y decir, mira, aquí hay una cola porque la gente quiere.
Y
babyface.
12 euritos con consumición.
Está chido. Vamos, esos son precios.
Y luego, ya si quieres, juegas con responsabilidad.
Eso es.
3:24, estamos en el Casino Bilbao.
Plus. Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando
no, no,
piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
T-Roc desde 24.500 euros sujeto a financiación.
En Obol Bilbao, licenciado Poza y Leioa Wagen, la avanzada Volkswagen cerca de ti.
Déjate seducir por los diseños más innovadores en Jorge Fernández. Especialistas en baños, cocinas y cerámicas. Inspírate en nuestro showroom. Encontrarás diseños y ambientes exclusivos con marcas y materiales de la mayor calidad. Transforma tu hogar con los mejores. Jorge Fernández. Creemos algo diferente. Polígono Irubide. Galdacao.
En Residencia Leceaga somos un centro pequeño, con atención cercana, trato personalizado y comida casera. Cada residente en Residencia Leceaga es importante. Ubicados en Bilbao, cerca de ti. Residencia Leceaga, te cuidamos como en casa. Llámanos al 946 57 99 19.
Once años después, volvemos entre los más grandes de Europa. Hay Athletic para rato. BM, el supermercado del Athletic.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Audi Alzaga y Ducati Bilbao, único concesionario exclusivo Audi y Ducati en Vizcaya, con 8.500 metros cuadrados de innovación, tecnología avanzada y servicio exclusivo para quienes exigen lo mejor. Vive la excelencia sobre ruedas. Audi Alzaga y Ducati Bilbao, carretera Bilbao-Galdacao 28, Bilbao.
En Unamunzaga Obras llevamos más de 20 años haciendo realidad proyectos con rigor, profesionalismo y garantía. Expertos en reformas integrales junto a los mejores arquitectos, decoradores y diseñadores de Euskadi. Precios, plazos y resultados asegurados. Descúbrelo en unamunzagaobras.com. Unamunzaga Obras. Construimos lo que imaginas.
¿Quieres acceder al centro sin problemas?
Formintegui te lo pone fácil con el nuevo Ford Puma, la etiqueta eco más asequible del mercado.
Y además con un 25% de descuento en 15 unidades en stock.
Y 100% eléctrico desde 27.000 euros. Plan Moves incluido.
Formintegui en Leioa Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Venga, vamos a... Venga, y lo primero que vamos a hacer es eso. John Rivas, ¿tú te conformas con el empate mañana?
No, los partidos hay que salir a ganar.
Vale, vale.
Luego bien, puedes bien, ganar, empatar o perder. Es como que digo yo, hay que salir a ganar la liga. Luego, 99,9% que no lo vas a ganar. Pero si no sales a ganarla, desde luego vale, que no la ganas.
Javier Alonso, yo sé que me vas a preguntar, pero yo ya te digo lo mío. Yo me conformo con un empate y luego si puede ganar, mejor. Pero me conformo con un empate.
Bueno, yo estoy en el mismo discurso que John, ¿no? En principio, como decía el propio Clemente cuando dijo antes de ganar la primera liga. cuando dijo, bueno, vamos a salir a ganar la liga, la gente miró, se van a la cabeza. En principio hay que salir a ganar. Luego, que el transcurso del partido, que la fortuna, que una serie de factores puede ser, puedes firmar un empate, pero a priori, ¿por qué no vamos a jugar de tú a tú y salir a por la victoria?
Iñaki Lafuente.
¿Qué te voy a decir después de estas situaciones? A ver, yo me conformo después del partido con lo que haya pasado. Es decir, es que conformarse antes de, con algo que no sabes lo que va a ser, porque podemos conformarnos con un empate y que luego el Atleti le pegue un repaso al Arsenal y digas, joder, nos hemos quedado sin tres puntos.
O viceversa.
O viceversa. Por lo tanto, yo lo que soy es optimista. Jugamos en San Mamés, confío en que es otra competición, lo que es volver a la Champions, eso tiene que pesar mucho de cara a mañana. Y para nosotros, para Atleti, tiene que ser un plus.
No, yo siempre digo, para mí cuando juega el Atleti en San Mamés, el favorito es el Atleti. Ya puede venir el
Arsenal. Hoy le han considerado a Valverde, por lo contrario,
el
dicho,
Liverpool,
y lo ha aceptado.
El que sea, pero yo para mí el Atleti en San Mamés siempre es favorito. Claro, lo dices esto después de verle el partido del sábado contra el Alaves y le ves al Arsenal
Leicester contra el Nottingham
y dices, bueno, y si te recuerdas un poco del partido de pretemporada entre los dos. Pero bueno, yo creo que la lectura que ha hecho Iñaki Williams hoy en la rueda de prensa me parece la correcta. Como ha dicho, como siempre en San Mamés tenemos un cuarto de hora, 20 minutos de locura, si lo sabemos aprovechar, que es lo que les lo que no pasó, el día del Manchester United, que no aprovechas tus buenos momentos y luego te la pierdes 0-3, pero si hubieses aprovechado tus buenos momentos, pero en cualquier caso yo apuesto al Atleti siempre. En casa.
Mucho de Bilbao había aquí.
Me da cosa decir o ser la nota discordante, pero yo creo que mañana, si el Atleti saca un empate, no es un mal resultado para nada. Mi opinión, ya sé que las opciones del equipo de seguir adelante, de al menos, bueno, poder disputar ese playoff, ¿no? Y no caer en Champions en esta primera criba, pasan por lo que se haga en San Mamés, pero no sé, yo lo que he visto al Arsenal, ¿qué queréis que os diga? Creo que tiene mucha pólvora, ha jugado bien en estos últimos dos partidos que le he visto, tiene un montón de internacionales que se hinchan a meter goles en el parón de hace 15 días. Yo creo que un empatito mañana no es mal resultado.
¿Y veis al equipo físicamente bien? Porque luego hablamos del partido contra el Alavés. Quiero decir, la tralla que viene ahora es importante. Este martes contra el Arsenal, el sábado contra el Valencia, después viene el Girona entre semana el miércoles, después hay que viajar fuera otra vez, ¿no?
Mallorca.
A Mallorca. Después, luego, seguido prácticamente, llegar de Mallorca y viajar a Dortmund. Empieza el baile. Y ahora mismo el Athletic, que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero necesita a todos sus jugadores y todos sus jugadores no le dan lo mismo.
Hombre, el año pasado también había ese miedo, ¿no? Cuando la Europa League decía, joder, competir entre semana y tal. No,
pero
no
los rivales son diferentes, Iñaki.
Sí, pero bueno, pero al final
es un partido. Es parecido. Minutos, sí.
Yo entiendo, a ver, la duda que te genera un poco es que ha habido cambio de preparador físico, entonces mucha gente ya el otro día, es que no estamos igual físicamente que el año pasado. Yo creo que el Atleti lo controla todo eso bien y ellos tendrán sus cálculos o su método de preparación y habrá que ir esperando, pero bueno, yo creo que el Atleti está preparado para aguantar este calendario, ¿no? Entonces es mejor siempre ganando, como las tres primeras jornadas, que no perdiendo como la última. Pero bueno, yo no yo creo que hay, encima hay, creo que hay hasta banquillos para ir combinando, ¿no? Igual no lo puedes comparar con el Arsenal, por ejemplo, pero bueno, tiene sus jugadores y luego siempre te queda Lezama, que en un momento dado te puedes sacar de apuros también.
Yo también estoy de acuerdo que creo que hay rotación. Otra cosa es que el equipo A no sea lo mismo que el equipo B, entre comillas, sin quitar méritos a nadie. Y luego también pongo en cuestión, porque tampoco lo sé, ¿no? Y lo he dicho aquí una vez, antaño, no hace muchos años, yo desconozco si el preparador nuevo físico del Atleti tiene dictamen del propio Ernesto Valverde para intensificar, quiero decir esa palabra, el primer cuatrimestre debido a la exigencia del calendario. Dicho en otras palabras, que la preparación sea más intensiva para afrontar ese cuatrimestre, que es clave, porque antiguamente había muchos entrenadores que mandaban a su preparador físico intensificar para ese cuatrimestre estar,
sí, que la curva,
si no estar al 100%, estar por lo menos al 80%, luego pasaba lo que pasaba, que venían roturas musculares y demás, pero entonces desconozco, pero de una parte lo del tema de lo que ha hecho Iñaki, el tema de la profundidad de banquillo, aunque no sea lo mismo, y de otra parte también creo que se habrá hecho una planificación físicamente, digo, pendiente de ese cuatrimestre primero, ¿no?
Yo es que como soy periodista y lo único que puedo hacer es constatar lo que veo, Cuando les vea con la lengua fuera diré que no están bien preparados físicamente, pero si no, es como si me preguntas a ver si hay que operar del corazón empezando por el ventrículo izquierdo o por el derecho. No tengo ni idea. Tiene el Atleti un montón de profesionales cualificados que son los que deciden, que ahora no es como antes, que se hacían las cosas por intuición o por ciencia impulsa. Es que tienen todos los datos de todo el mundo, les sacan sangre, les analizan, no sé qué. Hay un director de rendimiento que es el mismo que tenía tal Pogacar en el UAE. Físicamente supongo que están como tienen que estar en este momento.
Yo, no quitando la razón a todo lo que estás diciendo, yo desde la grada y como aficionado sí que veo que todavía hay jugadores que les falta ese punto de estar como están, como han estado en muchos momentos de la temporada pasada. Así que les veo todavía que no están en pleno rendimiento y que pueden dar bastante más de lo que están dando. A partir de ahí, evidentemente, la Tite tiene profesionales, que eso todo lo medirán, pero visto desde arriba como aficionado, yo creo que todavía hay jugadores que todavía les quedan bastante para ponerse a nivel de cómo estaban el año pasado.
Iñaki, tú has sido miembro del Atleti, jugador del Atleti durante 13 años aproximadamente, ¿no?
Sí,
9 en el primer equipo,
las
lesiones al principio, luego el Español, en fin. Y claro, tú has tenido varios entrenadores también. ¿Cada uno tiene su librillo en este asunto o responde a la preparación exclusivamente física, al preparador físico, quien decide? ¿O dice el entrenador, no, quiero el equipo aquí arriba en esta temporada, en este momento de la temporada, no, lo quiero aquí abajo después?
Seguramente, a ver, nunca estaba dentro de lo que es el...
No, pero por la exigencia de los entrenamientos habrás visto...
Yo creo que antiguamente sí que se tendía más a buscar picos de estado, de mejor estado durante la temporada, pero yo creo que eso de un tiempo a esta parte ha cambiado mucho. Yo creo que ahora se intenta regularizar todo mucho más, que siempre mantengas un buen nivel. Probablemente los equipos más grandes, como puede ser el Madrid o el Barça o estos equipos, se pueden permitir esos picos cuando se juegan todo al final, porque realmente con menos les vale para conseguir más cosas. Pero el resto de los equipos yo creo que mantienes un nivel bastante alto en líneas generales, o si no, la igualdad es tan tremenda que te puedes caer. Yo, a raíz de todo esto de la preparación física, a ver, sin tener ninguna duda de Luis Prieto ni de la idea que tenga Ernesto, yo no creo que el Atleti esté mal físicamente ahora, al revés, yo creo que está bien. Obviamente no está como seguramente esté dentro de 2 meses o más adelante. De hecho, si el Atleti ha sacado estos resultados, en mi opinión, mucho se debe a que físicamente es muy superior a otros equipos. Y encima, ahora ha cogido ese estatus un poquito de, bueno, pues sin esa necesidad de generar tanto, ha sacado los partidos, ¿no? Yo achacaría más a que, más que en el apartado físico, nos está faltando más frescura, no física, sino de...
Chispa.
De llegar con más claridad y finalizar mucho más.
O sea, más fútbol
que
no físico. Oye, Verónica, ¿a ti te preocupa que el equipo no cree muchas oportunidades y que ahora mismo esté pendiente de quién mete el gol?
Bueno, es que eso es un mal endémico, yo creo, pero no solamente en el Athletic, cada vez más en la mayoría de equipos. Al final tu fórmula, lo ha dicho antes Iñaki, es intentar arrollar, sobre todo cuando juegas en casa, durante 15-20 minutos, acumular oportunidades, volcarte en ataque, presionar mucho y robar lo más arriba posible para que llegue alguna. Yo creo que esta mañana Iñaki ha sido muy honesto en ese sentido, se le ha preguntado por su momento, no quiero decir de forma, porque no creo que sea una cuestión de forma física. Nunca ha sido un gran goleador, ni creo que lo vaya a ser. No es un delantero centro y, de hecho, está mucho más cómodo y el equipo lo agradece más en la zona de banda donde he jugado en estos últimos años. Pero él ha dicho, bueno, al fin y al cabo, se trata de intentarlo, ¿no? De acumular oportunidades y al final acabarán llegando. El año pasado hablábamos de esto, el anterior hablábamos de esto, el anterior también, y así se ha ganado por el camino una Copa del Rey recientemente, así se ha llegado a semifinales de Europa League, así que tan mal la fórmula yo creo que no le va. Y, Diego, me surge una duda, porque ¿qué son las rotaciones por las que se le ha preguntado a Valverde? Porque al hilo de lo físico, claro, Ernesto dice, y con razón, la Champions es otra liga, esto no es la Europa League, aquí nadie se reserva nada, se juega una intensidad brutal y todos van al 100%. Pero al renglón seguido dice, son 3 días desde el partido contra el Alavés y me planteo muy seriamente cambiar algunas piezas. Mi opinión es que es muy arriesgado. Claro, no es lo mismo que me diga que va a cambiar a Guruceta por Maruán o viceversa, que ninguno de los dos parece que ahora mismo tiene un estatus 100% de titular, a que vaya a cambiar a los tres que van por detrás y que no vaya a jugar ni Sancet, ni Iñaki, ni Berenguer, cosa que creo que no va a hacer.
Yo creo que sin Nico, a quien le duele bastante la ausencia en ese equipo, a Valverde y a todos sus compañeros, mañana veremos cambios, lo anunciada como apunta Verónica.
¿Pero qué son, tú qué esperas? ¿Qué son cambios?
Yo espero un par de ellos como mucho, y mucho me temo que alguno tenga que ver por lesión, porque si no tampoco estamos ante un arranque de temporada tan exigente.
Es decir, ¿van a jugar Viviani y Paredes? Sí. ¿Va a jugar Yuri? Sí. ¿Va a jugar Areso? Sí. ¿Va a jugar Iñigo Rodríguez Galarreta y Jorge Izarsi?
Pues igual hay un cambio. Igual te mete a
Bélgica por sí. No sé, yo es que no veo dónde va a cambiar más allá del puesto de 9.
Vamos a esperar.
Lo que
a ver
pasa es que aquí hay, no varios mensajes, pero bueno, corregidme si no, compañeros. Ayer hay una palabra que dice clave Ernesto en rueda de prensa, que dice volumen de ocasiones. Refiriéndose al tema de que hay que generar ocasiones para meter, generar 6 para meter 2, ¿no? De otra parte, hay un aviso a los navegantes por parte de Ernesto, entre líneas, cuando él dice que lo que te da todo es la Liga. En Bilbao tenemos mucha ilusión todos por la Champions y demás, pero vamos a ir a competir, no vamos a ir a participar, vamos a ir a competir, pero nuestro caballo de batalla va a ser la Liga, lo dice claramente. Por eso digo que quizás haya un poco de contradicción entre el deseo de lo que es la afición y el seguidor del Atleti, ilusionado más después de la Europa League que hizo el año pasado del Atleti, con respecto al tema de la Champions, ¿no? Pero lo que tiene claro Ernesto, lo ha dicho bien clarito, el tema de que lo que manda es la Liga.
Pero también dice que estamos a principio de temporada, ¿no? Con lo cual, como no hay tanto desgaste acumulado todavía como para decir, pues se han jugado el sábado, pueden jugar mañana, ¿no? No sé, estamos hablando de Nico, que es una baja importante, pero joder, la de Prados también para mí es importante. O sea, hay falta alguien más en el medio campo para rascar, sobre todo en San Mamés, cuando esta presión que hace el Atleti de ir a morderle, de no salir. Jaureguizar creo que ha jugado todos los minutos, y el año pasado jugó un montón de minutos. O sea, hay quizás falta un poco de
Prados, que tiene
de alternativa. Joder, pues en teoría tiene una lesión de rodilla.
Una entorsis.
Una entorsis.
Un esguince, vamos.
Pero que hay como mala pinta, malas sensaciones en torno al alcance final de esa entorsis. O sea,
entonces,
se ha comunicado una semana después de producirse.
Sí,
entorsis, dijeron la semana pasada y fue en la previa.
Fue lo
del
mismo
parón
que dijeron con el Iglu. Sí. En la primer parte.
Entonces me pregunto, con las nuevas normas de la UEFA que permite hacer cambios en la plantilla por una lesión grave, ¿podrá entrar al aporte sí o sí?
Si es una lesión grave, se interpretaría que sí.
Pero es grave. Pero fíjate que de momento no sabemos ni
porque
lo que
hay
tiene,
una norma nueva de este año.
No sabemos si es grave o no grave lo de el alcance de la gravedad de la lesión de Prados, de momento que es entorsis. Y no ha estado convocado, bueno, habrá que esperar, pero te voy a decir que ya hay bajas. Te van fallando recambios de garantías, por decirlo de alguna manera. Porque luego igual, Gorosabel el año pasado no jugó muchos partidos, pero cuando salió, cumplió. Adama tendrá que espabilar un poco si quiere, porque Yuri el pobre, pues el otro día había momentos que se le veía que no estaba a gusto, que se tocaba, que entonces ahí se pone ir acumulando.
Yuri el otro día, el sábado, calentó con el primer con el equipo Adama, porque de Yuri tenía alguna molestia.
3:41.
Definición de entorsis: esguince, una lesión causada por el estiramiento o desgarro de los ligamentos de una articulación como el tobillo o la rodilla.
Sí, pero si es en el codo no pasa nada.
Alonso, que llevamos muchos años en esto, cuando Padilla apareció en el Atleti, fue el primero que empezó a hablar de entorsis. Me acuerdo yo perfectamente, digo, ¿qué coño es entorsis? Yo decía, toda la vida un esguince. Y el primero al que le oí yo hablar de entorsis fue a Padilla. 3:41, seguimos en el Casino Bilbao, aquí, en la tertulia rojiblanca.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Hay veces que vender tu casa implica también comprar otra. En Quorum pude contar con el rigor y la confianza de más de 25 años de experiencia. Por eso, cuando se trata de comprar y vender bien, yo, Ana Igartiburu, elijo Quorum, grupo inmobiliario líder en Vizcaya.
Comienza el nuevo curso con oportunidades únicas en Carealde. Estrena tu Leap Motor T03 100% eléctrico financiado por 10.700 euros con entrega inmediata y 3 años de garantía. Solo hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas en unidades limitadas de toda la gama Peugeot, Opel, Citroën, Leap Motor y DS Automobile. Ven a Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
¿Estás buscando el vehículo perfecto a un precio increíble? Esta es tu oportunidad. En EASO Motor, tras 46 años cuidando a nuestros clientes, lanzamos la liquidación de nuestro stock de kilómetros cero y de ocasión. Aprovecha los mejores precios, vehículos revisados, garantizados y listos para llevártelo. EASO Motor, tu seguridad y tranquilidad son nuestra prioridad. EASO Motor, más de 46 años brindando calidad y seriedad. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en Galdacao o llámanos al 630-63-63-60. EASOMotor.com.
Ya puedes inscribirte en la séptima promoción de Peñascal F5, un bootcamp gratuito de 7 meses intensivos de desarrollo web, inteligencia artificial y cloud. No necesitas experiencia, solo motivación. En Peñascal F5 formamos personas, creamos oportunidades y construimos futuro. Apúntate gratis en peñascalf5.com.
5 Venga, vamos con nuestros amigos de Mecano que nos acompañan siempre, ya lo saben. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho algo?
Con dos Cs,
es verdad. ¿Cómo? ¿Mecano con?
Con dos Cs.
Ah, vale. Venga, consensuado, ¿eh? Los puntos entre todos aquí hemos dado, ¿eh? No quiero que alguien diga que es más culpable que otro. Entre todos hemos dado.
Votación, esta vez ha sido votación, no ha habido...
No ha habido aquí... No ha habido nada. Bueno, pues los 3 puntos se los vamos a dar a Berenguer. No sé si está muy de acuerdo con ello o no, Verónica, pero 3 puntos.
Yo he llegado tarde, pero estoy muy de acuerdo, creo. Vale. A ver, sigue.
2 para Jaureguizar.
Me parece bien.
Y 1 para Yuri.
Bien.
Vale, sí. Eso ya está.
Pues entonces Nico sigue arriba, a pesar de sus ausencias últimas, con 5 puntitos. Yuri se mete ahí en segunda posición con 4 puntos. Sánchez sigue con 3 en tercera posición. Y Jaureguizar pasa a ser cuarto.
¿Quién va a ganar este año?
Uf, pues, vete a saber, dependerá de las lesiones. Fíjate lo que te digo, Javier Alonso, dependerá de las lesiones. Digo que Jaureguizar se mete ahí en el grupo de los que tenían 2 puntos, gente como Paredes, como Robert Navarro y como Unai Simón. Todo esto con nuestros amigos, con nuestros amigos de Mecano,
con dos Cs.
También está en oscuro, muy de moda ahora.
Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía. Descúbrelo en tu concesionario Nissan.
Acércate a tu espacio Nissan Blendio Calauto en Erandio y Galdácano.
Los 40 cara a Laboral Kutxa Bizian.
Jueves 25 de septiembre en Jimmy Jazz, Vitoria-Gasteiz. ¡Prepárate!
Con las actuaciones de Eider Saez, Sara Azurza, Iker Laurova, Kai Nakai, Olat Salvador, Maren y Osabi.
Lo mejor de los 40 cara a Laboral Kutxa en un mismo escenario.
Hazte con tu invitación en las redes sociales de Los 40 Euskadi y en radiobilbao.eus. Los 40 cara a Laboral Kutxa Bizian.
Ponte en modo baile con Bluey en el Centro Comercial Artea. Entre el 17 y el 27 de septiembre, ven a divertirte con Bluey y a disfrutar de su espectáculo más bailongo, en el que sortearemos montones de premios. Y al terminar, podrás conocerla y hacerte una foto con ella para el recuerdo. Consulta los horarios de los pases en arteanet.com.
Agur batek pertsonala izan behar du. Bilboko bilatokian agur pertsonalizatuak eta beharretara egokituak eskaintzen ditugu. Gure zerbitzuetan konfiantza duten familiena. 944-133-177.
Once años después, volvemos entre los más grandes de Europa. Hay Athletic para rato. BM, el supermercado del Athletic.
Venga, seguimos con ese, no sé, ya con ese partido de fondo del Arsenal, o mirando también un poquito atrás, porque sí quiero palpar un poco qué os dejó el partido contrario a la vez.
¿Qué necesidad,
Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no sé si esto tiene que ver o no con el ánimo con el que pueda llegar mañana el equipo a...
A ver, ¿sabes lo mejor de todo? Y ya me callo y dejo opinar a la gente. Que el Alavés y el Arsenal no se van a parecer en nada.
Por la A, que empieza por la A.
Sí, bueno, habíamos conseguido los 3 primeros partidos, o sea, ganar los 3 primeros partidos, tampoco haciendo un fútbol espectacular, pero bueno, efectivo, y habíamos ganado. Y contra la vez sí que yo creo, lo que he dicho antes, un poco que se les vio un poco, no sé, un poco frescos, como hemos hablado un poquito antes, que no movían bien el balón, no lo movían con rapidez, no teníamos ocasiones claras, aunque tuvimos ocasiones para haber metido, Iñaki tuvo un par de ellas bastante claras, pero luego el Alavés se veía que los últimos 20 minutos, como están bastante cómodos a la hora de tocar el balón, nos tocaba el balón, que estábamos todo el rato corriendo detrás de él sin sentido, muchas veces, vamos. Entonces vamos a ver qué pasa.
Hay que tener en cuenta, el Alavés ganó el partido sin tirar a puerta, porque el gol no era un tiro a puerta.
Un tiro nada más, sí.
Centro,
nada más.
Y que el Alavés tiene bastante mejor equipo que los dos últimos años, ¿eh? Que han montado un bloque decente este año. Que han estado ahí, que yo creo que Querejeta se ha dado cuenta que el baloncesto vive del fútbol. Dice, hay que mantenernos en primera como sea.
El Atlético muy atascado, muy plano. El Alavés, como dice Ñón, estoy de acuerdo. Creo que ha hecho 12 fichajes, ha hecho un buen equipo.
Muy argentino, ¿eh?
Sí, muy argentino. Bueno, con Chacho Coudet.
No, lo digo también por el comportamiento.
Muy bien escalonado el terreno de juego. En una primera parte donde está bien la labor, que lo que querían hacer. Esperaron el desgaste y aprovecharon el centro Chu con triste protagonismo de Berenguer, ¿no? Yo no sé si el portero podía hacer algo más, no lo sé.
¿Qué va a hacer?
No.
¿Qué va a hacer?
No.
Y ya quita.
Subir con una escalera.
Con todos estos años y todavía.
Nah, es un poco polémico.
Ahí se envenenó el balón.
Era muy complicado. Él está esperando un centro.
A la vez también. Es que hablamos del demérito del Atleti, que le falta chispa, que le falta volumen de ocasiones, pero a la vez hizo un planteamiento muy serio y tiene su mérito. Cuidado.
Yo creo, ojalá me equivoque, pero creo que este año la mayoría de equipos, o muchos equipos, van a venir a San Mamés pensando de manera distinta. O sea, el Atleti lleva ya dos años a un nivel muy alto y yo creo que a nadie se le escapa ahora mismo, el Alavés mismamente, el Chacho Coudet, pensaría, si yo les dejo correr a estos, me matan. Y el Atleti se encuentra a gusto cuando puede correr. Cuando no puede correr, pues necesitamos jugadores como Sancet en un buen momento, como Nico, jugadores que en el uno contra uno sean capaces de romper ese tipo de estructuras, ¿no? Y el otro día, pues no está Nico, Sancet no estuvo cómodo en el partido, bueno, pues es cierto, se juntaron otra serie de condicionantes, pero probablemente lo veamos bastante en San Mamés. Sí,
ganaremos partidos a equipos con entrenadores insensatos como el Elche, que jugará como... Sí,
pues,
sí,
pues
no,
probablemente.
Es así. Y fuera de casa será igual más fácil.
Yo, cada equipo que... de hecho, el propio Rayo, que es cierto que estaba bien armado atrás, pero el Rayo quería salir desde atrás constantemente, sí. Y eso al Atleti es algo que le beneficia, y a ellos les gusta. También lo va a hacer el Arsenal, porque lo va a hacer. Pero que vamos a ver si somos capaces de al Arsenal ahogarle de esa manera. Ahí es...
Ya decíamos que era un poco irreal la posición del Atleti, no estaba jugando bien. El día del Sevilla también.
Al Sevilla le ganó justito el día, partido del Betis.
Por eso digo,
el
partido del Betis.
Ayer a la vez puso tres centrales también.
Con cinco líneas.
No lo suelen hacer,
mucha...
¿eh?
Acabó.
Sí, y empezó.
No, vean momentos, pero durante mucha parte del partido uno de los mediocentros se metía entre los dos.
Lo que tiene bien estudiado. Pero luego el Coudet fue valiente,
con los tres cambios en el descanso.
O sea, fue a su manera, fue por el partido. Yo lo que sí creo es que hay los árbitros con este tipo de equipos, con esta forma de jugar que se paran, que parece que les ha matado, luego no te puede dar solo 4 minutos de prolongación. O sea, hay que castigarlo, o no sé si castigarlo, penalizarlo de alguna manera, porque, joder, estás viendo tú que hay cosas que no responden a lo que realmente ha pasado.
De hecho,
¿no?
Decía yo que es muy argentino el final del partido.
Pero hay que darle mérito, hay que saber
que ellos hacen lo que tienen que hacer.
No, que sí. No, yo no digo que no. El árbitro es el que tiene que poner ahí el remedio. Han hablado esta mañana tanto Valverde como Iñaki Williams de romper el fútbol del Arsenal. De no dejarle al Arsenal hacer su fútbol, de rompérselo, claro.
Fácil, se suena, ¿eh?
El papel todo lo sostiene, la pizarra.
No lo digo yo.
El papel y la pizarra todo lo sostiene.
Pasa el posible éxito del Arsenal.
Eso hace ya 90 años que lo escribió Mr. Penland, que dijo que un entrenador amigo suyo había pintado en la pizarra un esquema perfecto, los jugadores del contrario, los suyos, y perdieron 6-0. Y les preguntó a los jugadores, ¿pero esto cómo ha sido posible? Y dice, es que mister, en la pizarra los del equipo contrario estaban quietos, y en el campo se empezaron.
Lo que acabo de decir, ¿no? Que el papel y la pizarra todo lo sostiene. Luego ya, amigo.
No. Sí,
luego el campo, el verde y el prado ya es otra.
Es que aparte la diferencia es que luego, yo creo, de lo que le he visto al Arsenal, sobre todo el partido de pretemporada contra el Atleti, es que ellos se saben replegar, pero en el momento que te quitan la pelota son aviones, o sea, aviones, o sea, porque la Atleti tiene mucha velocidad, pero es que estos vuelan más, o sea, yo flipé con el Arsenal y el Liverpool también, igual, o sea, equipos que están replegados todos y en un momento no es que te plantan tres, te llegan cuatro, cinco, o sea, bueno, encima Zubimendi mete goles de cabeza, o sea,
que... Yo creo que tenemos que jugar con las tres verdes, rápido, raso y la red.
La Fuente, ¿cómo es el vestuario un día antes de un día como estos?
Pues no lo sé, porque no he vivido un día.
Bueno, un día de grandes, de grandes.
Pero
partido.
No, pues probablemente como lo estemos viviendo el resto de la gente, ¿no? Con ese punto de excitación, de saber que llega un día importante, que vuelve la Champions a San Mamés, que eres un privilegiado por poder estar ahí dentro y poder participar, y bueno, pues supongo que con ese, hasta que salten al campo y empiecen a tranquilizarse en ese aspecto, pues seguramente con ese puntito de, ¿no?, de excitación, no sé cómo llamarlo, ¿no?
¿Y la hora? ¿Y la hora te gusta la hora?
Pues
7:45 de la tarde.
A mí particularmente como aficionado, sí. Porque me puedo ir a casa
a las 9, ¿no?
Sin llegar y pelearme en el metro ni cosas de esas.
Y eso que eres aficionado, no te cuento como periodista.
Eso te iba a decir.
Yo como aficionado, yo entiendo que para los comercios, no lo sé, seguramente no sea la hora más adecuada para un partido de Champions, pues es probable que no lo sé. Como jugador, yo creo que como jugador ahora mismo tampoco hay una diferencia. Yo creo que ya no es como antes. Antes jugábamos la mayoría de los partidos a la misma hora. Se juega ahora,
5, 7, 9,
ahora hay muchos horarios. Ya están acostumbrados a jugar en diferentes momentos del día. Por lo tanto, no sé hasta qué punto. Y menos en un partido como mañana, que lo que es el ambiente va a ser el mismo a las 7:45 que a las 9, probablemente. No creo que haya una diferencia grande.
Bueno, a mí me habéis dejado claro que el horario para todos es perfecto.
El horario, ¿no?, digo, va para ahí, ¿eh? Ya creo que lo comentamos aquí un día. La final de la Champions también la van a cambiar de horario y va a empezar a ser a las 6 de la tarde.
Sí.
Precisamente para buscar esa audiencia global, ¿no?, a la que van todas las competiciones de todos los deportes, y más en el caso del fútbol y en el caso de Europa. Así que yo creo que eso, al que no le guste, puede protestar, pero me parece que poco le va a servir.
Esto es, una vez más, ni los jugadores, ni los clubes, ni los aficionados vamos a poder decir nada en esto ahora mismo.
Así que lo que nos diga
el médico. Los que decidan ahí arriba van a decir esto es lo que conviene porque es donde se genera el dinero, pues es lo que hay.
Y yo estamos encantados.
¿Y preocupación? ¿Cómo cuando no se hacen goles y ves que al delantero, en este caso Iñaki, pero con los que han sido compañeros tuyos también, se le ve preocupación? ¿Trabajan para que eso no les coma la cabeza?
Sí, seguro. A ver, primero ya en el caso de Iñaki, porque estamos hablando de alguien en concreto, ya tiene bastante bagaje como para saber superar este tipo de situaciones. Y como hemos comentado antes, él sabe que necesita de muchas ocasiones para hacer gol. A ver, yo creo que trabajar se trabaja, esto seguro, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que lo importante para mí, y yo creo que Ernesto lo ha repetido muchas veces, es que se generen esas oportunidades. Luego entrarán, ¿no? Tendremos más acierto, estaremos mejores o tendremos la capacidad de... Por eso, no tenemos un Mbappé, no tenemos un Lewandowski, que te hacen goles como churros, pero mientras se generen esas oportunidades, pues será mucho más fácil, ¿no? La preocupación es cuando no generemos esas oportunidades, ¿no? Y bueno, quizás lo que hablábamos antes de los partidos de este principio de liga, ¿no? El Atleti los ha sacado solventemente, pero yo todavía estoy por ver, pues un poco lo del año pasado, ¿no? Que estoy convencido que va a llegar, que es esos partidos en los que sí, igual ganas 1-0, pero es que has tenido 7 ocasiones claras de gol. De momento ahora no está pasando, ¿no? Y yo creo que será lo que hay que intentar llegar.
Es que fíjate, estamos hablando igual de 4 o 5 ocasiones de Iñaki Williams frente al Betis, frente al Rayo también, de 4 o 5 goles que debía llevar en ocasiones muy claras.
El tema igual, Javi, es que hablamos de las de Iñaki, pero no hablamos de las que ha tenido Marwan, porque no ha tenido.
Ni las de Guruceta. O las de Sancet, ¿no? Que también.
Berenguer normalmente se busca la vida a él. O sea, y Sancet tampoco, pues quizás es
sí,
un poco...
Buena lectura, sí, señor Iñaki.
Sí, a Marwan se esperaba un poco más, ¿no? Después del año pasado estuvimos aquí hablando bastante de él.
El otro día salió desquiciado. Uf.
Mucha protesta encima, o sea, se dedica poco a jugar muchas veces, mucha protesta, mucho tirarse, mucho. Se tiene que centrar más en lo suyo, yo creo, y en jugar, intentar jugar por lo menos. Yo creo que esperamos todos más de él y a ver si
salió revolucionado, ¿no?
Cuando hay unas elecciones o un cambio de gobierno, que se dice eso de los famosos 100 días, ¿no? Pues los 100 días de Marwan, yo creo que este año han terminado ya. El año pasado se fue, bueno, indulgente con él porque, bueno, llegó el mercado de invierno, se tuvo que adaptar al equipo, venía de competir en una división inferior como era, bueno, pues en el Baracaldo. Yo, lo último, 3.934 días han pasado, bueno, habrán pasado mañana, desde el último partido de Champions. El del Bate Borisov, con el 2-0. Que cerró aquella fase de grupos ganando. Y donde estaba
Europa.
Un tal Aymeric Laporte en el 11 titular.
Aymeric Laporte, que todavía no sabemos, lo hemos comentado anteriormente, si va a poder jugar o no a Champions. Está Yuri también, ¿no? Jugó en aquel
partido. Sí, PSG. No, no, Yuri no estaba en el Atlético. No, Yuri ha jugado Champions en el PSG.
Eso es. Son los que, bueno, tienen esa experiencia ahora mismo. Ahora mismo nadie en Atleti. Ahora mismo.
O sea, Champions no, pero bueno, que el año pasado les ha venido bien.
Eso ha reconocido Valverde, que la experiencia del año pasado les da para saber de qué va esto ya. O sea, que se enfrentaron al Manchester United.
De todas formas, volviendo un poquito al tema del delantero centro de Marwan, sin ánimo de jugar a ser técnico ni muy rápidamente, ¿tan mal puede estar Guruceta como para que no estar por delante de Marwan?
El otro día jugó Guruceta.
Ya, sí, pero bueno, para no tener más minutos.
¿Se los ganó Javier el otro día, por ejemplo?
El otro día no.
No.
Es que no está bien ninguno de los dos.
¿Se los ganó Marwan?
No, yo no sé.
Creo que no se los ganó, entonces le puso al otro y tampoco.
Oh, de hecho, en Betis no jugó ninguno, ¿no? Jugó Berenguer en punta, creo.
Sí, sí. No, está claro que ahora mismo pues Valverde tiene ese problema y vamos a ver si contra el Arsenal mañana se soluciona de alguna manera, aunque meta Vivian de salida de córner o de falta.
Y a ver si Nico Williams se recupera para el próximo parón de selecciones que pueda ir.
Ahí queda eso.
Con Lamine, ¿no?
Dejadme que me acuerde, que nos acordemos de Inés Zubiaga. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Está ahora mismo despidiéndose de su Haitite, que nos ha dejado. Y bueno, pues que un beso para ella y para toda su familia.
A ver la victoria de mañana, si se la puede
dedicar. A ver si se le puede dedicar la victoria de mañana. Iñaki Lafuente, que ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias por haber venido aquí.
A vosotros.
Gracias a todos también, amigos. Hasta luego.
Agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, llama antisemita y mentiroso a Pedro Sánchez después de que el presidente del gobierno haya pedido expulsar a Israel de las competiciones deportivas mientras dure la ofensiva en Gaza. El ministro vuelve a cargar contra Sánchez en un tuit y en los últimos minutos la relatora especial de Naciones Unidas para Gaza, Francesca Albanese, ha denunciado que este genocidio ocurre porque el mundo no hace lo suficiente para pararlo. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. La directora del Departamento Humanitario ha denunciado hoy en la sede de la ONU en Ginebra que el genocidio de Gaza se está cometiendo con la impunidad y en ocasiones con la ayuda de la propia comunidad internacional. Esto es la vergüenza de nuestro tiempo. Lo que está pasando en Gaza demuestra el colapso del orden internacional, de la legalidad establecida. La relatora de la ONU hacía esas declaraciones al tiempo que el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, volvía a llamar mentiroso y antisemita al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a su gobierno de comunistas en un post en la red social X por auspiciar las protestas pro-palestinas en Madrid ayer.
El director de cine, Pedro Almodóvar, ha leído la carta de un niño gazatí desde la Puerta del Sol de Madrid, donde artistas españoles están poniendo voz para nombrar a los más de 18.000 niños y niñas asesinados en Gaza.
Quiero que se abran los cruces para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta. No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur, soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegura que habrá nuevas reuniones con China para discutir sobre aranceles. Bessent también ha confirmado un principio de acuerdo sobre TikTok que, según él, garantiza la seguridad de Estados Unidos y es justo para China. Palabras desde la sede del Ministerio de Exteriores de España. Pablo Morán, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta ronda de contactos en Madrid entre las dos potencias deja ese resultado, un preacuerdo para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos, que ahora tendrán que refrendar Trump y Xi Jinping en una conversación el próximo.
We have a framework for a TikTok deal. The two leaders.
Así lo anunciaba el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, que encabeza la delegación estadounidense y que no ha ofrecido más detalles del pacto. Tan solo ha dicho que respeta los intereses y la seguridad de Norteamérica, siendo también justo con la parte china. Bessent ha explicado que las negociaciones comerciales con China continuarán, probablemente en las próximas semanas, después de estas reuniones en Madrid, en las que también se ha puesto sobre la mesa la sugerencia de Trump a los países de la OTAN para imponer aranceles secundarios a China por su apoyo a Rusia.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi.
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregui, se va a reunir mañana con el secretario de Estado de Energía, con Joan Cruixart, para analizar la inversión en redes eléctricas que va a llegar a Euskadi dentro de esa propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030. Jauregui ha presidido esta mañana la primera mesa para paliar los aranceles de Trump en la industria vasca. Lo ha hecho con el sector metalúrgico, el más afectado. El 13% de las exportaciones de la siderurgia vasca tienen como destino Estados Unidos. Hay 261 millones de euros en juego. Mikel Jauregui.
Por lo tanto, sí nos preocupa, pero hasta que tengamos la foto finish de dónde acaban todos los países, nuestros competidores, no vamos a poder ser capaces de medir el impacto competitivo que tienen estos aranceles. Los aranceles son muy malos para todos, sobre todo para un país exportador como el nuestro, pero si van a ser mucho peor o solamente malos, dependerá de la posición relativa que acabemos.
Mi casa tiene power. Desde que puse placas solares con baterías, no me afectan los cortes de luz.
En Cegasa te damos el poder de generar y almacenar tu propia energía. Además, te ayudamos a conseguir las ayudas del Gobierno Vasco de hasta el 85% de tu instalación. Infórmate en cegasa.com. Cegasa, power made in Euskadi.
Las tres haciendas vascas recaudaron entre enero y agosto 12.729 millones de euros. Supone un 9,7% más que en el mismo periodo del año pasado. Son 1.126 millones más de ingresos. En las carreteras hasta ahora, precaución en dos puntos. En la Vizcaya 631, a la altura de Meñaca, en sentido Bermeo, se ha producido la caída de un motorista que ha resultado herido. Está interfiriendo en la circulación. Y en la Nacional 634, en Ermua, ha habido un choque entre dos turismos en la rotonda hacia el Alto de Areitio.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Emilia.
Para mí la radio ha significado en mi carrera un gran apoyo desde mis comienzos.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlos Francino.
Hola, buenas tardes. Dice el refrán que a grandes males, grandes remedios. Y es verdad, es verdad. Pero creo que también sirve, o también funciona, cuando el ambiente se encabrona demasiado, echarle un poquito de imaginación. En Chicago hay un grupo de personas que cada domingo a las 7 de la tarde se reúnen, ¿sabéis para qué? Isaías, Marta, Sistiaga, buenas tardes. Hola. Se reúnen para gritar. Ahí. Esta es vuestra oportunidad para soltarlo todo. Y vaya si lo sueltan.
¿A qué hora es eso?
A las 7 de la tarde los domingos.
Nos da tiempo a llegar.
Puede parecer una chorrada, a lo mejor lo es, ¿eh? Pero esta es una terapia mental magnífica, que es soltar un grito a pleno pulmón para quitarse mierdas de dentro o de fuera o de donde sean. Claro que para eso también sirve la música. Y no se me ocurre hoy una canción más oportuna que la que ha estrenado Jorge Drexler sobre si el fin justifica los medios.
Un refugiado es un refugiado, un niño es un niño y él... Miedo es el miedo, destierro es destierro, y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Daño es un daño del verbo dañar. Todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño. No existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa, ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio.
¿A qué es oportuna la letra de esta canción? Mira, si sí, que cara pone.
Muy
en un día como hoy.
Vamos el moro, a saludar. El moro judío, ¿eh? Que no nos deja
sí,
de dar sorpresas.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Es que me estaba acordando de hace exactamente 2 años. Coincidí con Jorge en un restaurante, en el restaurante de José Luis García Berlanga, tomando un arroz. Y él estaba en ese momento muy impactado porque acababan de ocurrir los sucesos del 7 de octubre,
sí,
el atentado
sí, claro.
Horrorífico de Hamas. Y él se le había ocurrido subir un post a Instagram un poco siguiendo esta letra que estamos escuchando ahora, y la habían zurrado por todos los lados, por todos, y estaba el pobre acongojado de la que le había caído encima por decir algo tan sencillo como esto, ¿no? El fin no justifica los medios, y que no hay daños colaterales y que un niño es un niño, ¿no? Y por eso me alegra mucho que haya sacado esta canción,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y me está diciendo que es nueva,
que
¿no?
La tenía escrita hacía tiempo y la escrito con su hijo además, pero que no había tenido oportunidad y me imagino que la saca ahora, pues en fin, porque en el contexto es que ya se persiguen hasta las obviedades, hasta eso se persigue.
Bueno, yo creo que lo que nos viene a decir es que hay que llamar a las cosas por su nombre.
Efectivamente.
Sencillamente.
Efectivamente. Andrea Ricci es corresponsal de Asuntos Globales del diario El País y hoy, esta mañana, Andrea, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Te hemos leído, como siempre, atentamente, y una de las preguntas que nos sugiere el artículo que has escrito es si esto que ocurrió ayer en Madrid, al margen de otras interpretaciones en las que podemos entrar, va a tener efecto réplica en otros puntos del mundo, porque este mismo equipo que corrió la Vuelta a España, corrió anteriormente el Tour, anteriormente el Giro, no pasó nada, no ocurrió nada. Es verdad que con el tiempo se va agrandando el genocidio, la masacre, y el hacer insoportable ver más eso, pero tú crees, en fin, ya sé que hacer pronóstico muy complicado, ¿tú crees que esto puede tener un efecto réplica?
Yo creo que es posible, porque creo que en las sociedades europeas, por lo menos, la indignación es fortísima, es profunda. Y ya en el pasado, desde el 7 de octubre de 2023, hemos asistido a distintas movilizaciones, manifestaciones de protestas contra Israel, pero en muchos casos, en varios países europeos, estas movilizaciones han sido reprimidas con una dureza, a mi juicio, excesiva. Y esto obviamente ha contribuido a enfriarlas. Pero ahora el momento político ha cambiado, desgraciadamente no de manera suficiente como para que los europeos apliquemos verdaderamente una presión suficiente sobre Israel, pero sí como para complicar que ciertas tareas de represión como las vimos anteriormente se reproduzcan. Por lo tanto, creo que hay un nuevo espacio para que la indignación brote de nuevo, salte a la calle y que se manifieste en una forma de rebelión que a mi juicio es necesaria contra la impunidad, contra los abusos y contra la indiferencia, que es lo que hemos estado viviendo en este tiempo de forma muy mayoritaria.
Borja Cuadrado, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué vuelta, ¿eh? ¿Cuántos años llevas siguiendo la Vuelta?
10.
Y el Tour, y el Giro, 10 años,
10,
¿no?
Vueltas, 10 Tours, y esta Vuelta ha valido por 10 vueltas.
Ayer decía en el Carrusel Canalla Roberto Torres, comentarista también histórico de ciclismo en la SER, que esta ha sido su peor Vuelta. ¿Y la tuya?
Es la peor. Es la peor. Podría hablarte de la de 2020, de la pandemia, como la más rara.
Sí,
por las circunstancias,
seguro.
Por las fechas, en octubre y noviembre, con el frío añadido. Pero sin duda esta es la peor.
Oye, en el día a día, y sin micrófonos ni cámaras delante, en el pelotón de ciclistas, ¿qué se decía? Ya sabemos que Vingegaard, el ganador de la Vuelta, dijo el otro día con absoluta claridad que entendía las protestas, que lo que está ocurriendo, en fin, dio una lección no solo en la carretera, sino fuera de la bici, pero en el día a día, ¿qué se cocía por ahí? ¿Qué comentaban los deportistas?
Los deportistas estaban hastiados ya, claro, realmente también de la situación. Ellos se limitan a decir que ellos lo que quieren es correr,
claro,
y sobre todo a que su vida no corra peligro, ¿no? Como ha pasado en algún momento. Tú te cruzabas con los ciclistas, con cualquier miembro de la organización, invitados, marketing, con cualquier departamento, y te decían: un día menos, ya queda menos, ojalá se acabe. Hasta la jornada de ayer, ese era el día a día de la Vuelta. Vamos a ver si llegamos a Madrid y lo terminamos. Y al final acabó como todos sabemos ayer.
Tú que llevas muchos años en esto, y en esta edición en concreto, en fin, es muy extraño, yo creo que no ha ocurrido nunca, que la última etapa sea relevante para la clasificación. En este año, en esta edición tan especial, ¿no hubiera sido una buena idea acabar en la Bola del Mundo, donde ya se decidió la Vuelta, penúltima etapa, acabas ahí y aquí paz y Dios por gloria?
Pues es algo.
O no se podía hacer.
Podría haber sido. Yo, de hecho, pensé que si había incidentes en esa última jornada o en las anteriores, la organización iba a tener en mente o esa posibilidad de descartar la etapa de Madrid, pero no anunciarlo hasta el final.
Claro.
De tal forma que si había alguien que quería reventar la carrera, no tuviera más etapas para poder hacerlo, ¿no? Porque si tú dices, no se va a correr la etapa de Madrid, dicen, quien quisiera liarla podría pensar, pues vamos a ir a la Bola del Mundo, vamos a ir a Guijuelo el viernes, que nos quedamos sin la etapa de Madrid. Entonces, esa es un poco la sensación que había.
Ya. De las explicaciones que ha dado hoy el director de la Vuelta, ¿tú con qué te quedas y cómo te quedas?
Pues Javier Guillén estaba afectado,
sí, sí.
Es evidente,
sí, sí.
Por la situación. Ha dicho que la Vuelta ha cumplido al final las 21 etapas, no de la forma que le hubiera gustado, pero que ha cumplido las 21 etapas, que él se siente querido por la gente que está cercana, que los ciclistas lo que querían era llegar a Madrid. Llegaron, pero no exactamente al circuito donde debía haber finalizado. Y luego ahí está un tema que es fundamental, que es por qué corre el equipo Israel. Porque la Unión Ciclista Internacional es quien reparte las licencias, es un equipo World Tour de la primera división y tiene esa licencia. Entonces la Vuelta a España no puede dejar al equipo fuera. Entonces yo le he preguntado esta mañana a Javier Guillén cómo han sido esas conversaciones con la UCI, porque más allá de que Israel tenga licencia, lo que ha sucedido es algo que no se puede volver a repetir. Esto nos decía Guillén.
Bueno, pues la UCI se habló para hacerle ver cuáles eran los acontecimientos que se estaban viviendo, y la UCI lo único que se le dijo: oye, aquí todo el mundo está preguntando, tienes que tomar posición. Y la Unión Ciclista Internacional tomó posición, hizo un comunicado, y era la de mantener al equipo de Israel en carrera. Yo sí que tengo que decir que nosotros nos hemos guiado por lo que ellos nos han dicho, porque no podíamos hacer otra cosa.
Nos guiamos por lo que ellos nos han dicho. La sensación es, no nos han dejado. Es decir, en un momento de calentón en la Vuelta, cuando sucede lo que se vive en Bilbao, que es el primer gran día, yo creo, de revuelta, el director técnico Kiko García, en caliente, nos dice: es que la única solución es que ellos se vayan de la carrera. Luego ya dejan de haber tantas declaraciones en público, ya se limitan a algún comunicado puntual, pero ese el sentir que había dentro de la organización de la carrera es ese. Ya que la UCI les deja correr, lo que tienen que hacerse es ir, y eso no lo han hecho de ninguna forma, y al final han continuado hasta el final, y bueno, pues por eso hemos terminado de esta forma.
Posibles consecuencias en el terreno estrictamente deportivo: la dirección del Tour el año próximo, el Tour sale en principio desde Barcelona, y han enviado una nota o han hecho saber que si no se garantiza la seguridad van a cambiar el itinerario. ¿Y la próxima Vuelta a España?
La Vuelta a España del año que viene arranca de Mónaco, en concreto, y en principio, y aunque no se haya hecho oficial, la idea es que termine en las Islas Canarias. Es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es verdad que por un tema logístico es muy complicado,
claro,
¿no? Porque
claro,
a lo mejor tendrías que tener etapas en Tenerife, en Gran Canaria, y a raíz de eso, Carles, ahí llega el problema que yo creo que puede crear un efecto dominó, que son las declaraciones de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que ha dicho que Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio y a blanquear el Estado de Israel a través del deporte, y que en caso de que el equipo Israel participe en la próxima Vuelta a España, no iban a organizar ellos ese final etapa.
Bueno, pues esa es una noticia importante a día de hoy. ¿Tú qué dirías, Ayas?
No, que es la gran paradoja de este momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo un Estado como el de Israel puede expulsar de su tierra a todo un pueblo? Y sin embargo, una organización ciclista no puede prescindir de un equipo que efectivamente ha producido, no por los ciclistas, que ellos hacen su trabajo, ¿no? Ha producido lo que se veía venir desde los primeros momentos de la Vuelta Ciclista. En estas paradojas estamos, ¿no?
Pero es un equipo, además, lo contaba muy bien esta mañana y ayer en el carrusel Dani Garrido. No es, o sea, por ejemplo, Rusia, la invasión de Ucrania, los 5 días fuera de todas las competiciones. Tú puedes entender que una gimnasta, que un atleta que lleva 10 años preparándose para los Juegos, hostia, se quede fuera. Pero es que este equipo está creado para una promoción determinada del Estado de Israel y dirigido además por un personaje que está en el ajo de todo esto. O sea, ya no es ni que puedas apelar a la condición. Y Andrea, tú que has estudiado mucho la geopolítica del deporte, cuando aparece en el debate esto de separemos una cosa de otra, ¿qué decimos ante esto?
Que no tiene ningún sentido, claro. Porque el devenir del mundo a veces nos coloca ante acontecimientos de una magnitud tal que requiere respuestas políticas, y la política es en sí mismo pues algo que puede y debe desplegarse en distintos ámbitos de la vida, y el deporte no es exento, y la historia está llena de episodios.
Tú recuerdas hoy en tu artículo del País lo de la apartheid de Sudáfrica, que acabó cayendo porque la presión internacional a todos los niveles hacía insoportable para los propios sudafricanos partidarios del régimen el seguir en el día a día.
Precisamente, las medidas de boicoteo son parte del instrumentario de la política, y yo creo que en el caso de Israel tenemos una asimetría que es injustificable y que es hipócrita por parte de los países occidentales. Con Rusia se ha procedido de forma inmediata, correctamente, sancionando en múltiples niveles comerciales, pero también en el deporte. En el caso de Israel, creo que deberíamos haber tomado medidas parecidas mucho antes, aunque las dos historias son distintas, la génesis es diferente, pero estamos ante una situación que, a mi juicio, implica una clarísima violación del derecho internacional, y ello requiere que la comunidad internacional se active donde se pueda.
Estamos escuchando